transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aseguran cubanos que son insuficientes las medidas higiénicas para combatir el virus del oropuche.
Los intensos apagones en Cuba profundizan el malestar general de la población.
La Unión Europea dice que la decisión de revocar la observación electoral en Venezuela incumple el Acuerdo de Barbados.
Rechaza a Estados Unidos una posible operación a gran escala de Israel para combatir a la milicia palestina Hamas en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
Y Corea del Norte aumenta escalada de tensiones con Corea del Sur, enviando cientos de globos con basura y excrementos.
Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 29 de mayo de este año 2024. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Son precarias las condiciones existentes en Cuba para enfrentar un brote de la fiebre del oropuche, alerta médico cubano. Tomás Cardoso con la información.
No existen condiciones higiénico-sanitarias para combatir el virus de oropuche en Songolamaya, epicentro del brote en Cuba, denuncia médico desde el territorio. La acumulación de vertederos y aguas negras, así como la falta de recursos para fumigar, es una preocupación presente en la Maya, ante la presencia de la especie del mosquito Culex quinquefasciatus, que prolifera en cualquier tipo de aguas, incluidas las albañales, explica el doctor Serrano, que aún se recupera tras pasar el virus.
Son innumerables los casos febriles, pacientes con fiebre alta y sobre todo un dolor de cabeza fuerte y dolor sobre todo en las articulaciones sacrolumbar y en la parte muscular de la parte posterior de los miembros inferiores, unido a vómitos, diarrea, pérdida del apetito. Es un cuadro bastante aparatoso, pero que lacera bastante el estado de salud de la persona. Hay personas que se han caído en la calle porque es bastante fuerte. Yo le estoy diciendo a usted porque yo estoy pasando, porque tengo una semana casi con el cuadro. Hoy pude ir a trabajar, gracias a Dios, y el nuevo inquilino es un tipo de jeje, pero es mucho más diminuto que apenas se ve. Se ve cuando te pica y la cantidad es enorme. Aquí no hay mosquitero, aquí no venden absolutamente nada. Y aquí no se ha hecho absolutamente nada. Los barrios, cuando cae una persona, es el barrio entero. Aquí no hay absolutamente nada, ni en los policlínicos ni en la farmacia tampoco. Ni siquiera dipirona ahí para bajar la fiebre. Las personas van al policlínico y lo mandan para la casa. Tenemos que encomendar nuestra alma y nuestro cuerpo a Dios. Que Dios disponga de nosotros, porque estas personas que dirigen este país no hacen nada ni resuelven nada.
Mientras que Iris Paulot Zamora, ama de casa, allí en Songolamaya, ya pasó la fiebre del oropuche y nos dijo que los prolongados apagones allí no ayudan.
Tomando donde hemos podido encontrarla porque no hay medicamento, ya yo estoy pasando eso, gracias a Dios, que ahora lo que me queda es como una picazón en el cuerpo.
También en la provincia de Cienfuegos hay casos del virus emergente, reportó el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, quien destacó que Salud Pública no tiene ningún tipo de recursos para combatirlo.
Hay diagnosticado decenas de casos en los municipios de Roa, Agua de Pasajero y Cienfuegos. El diagnóstico médico es que vayan a su vivienda a tomar líquido. No hay medicamento, no se está fumigando.
Este lunes, en comparecencia en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán García, confirmó la presencia del virus identificado en estos territorios cubanos y también resaltó que una de las prioridades ante la enfermedad debe ser el combate al mosquito, que implica una importante participación comunitaria en las casas y los centros laborales. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y los cortes eléctricos se multiplican por toda Cuba sin una solución a corto plazo, lo que ha profundizado el malestar general. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Los desafíos energéticos en Cuba son de difícil solución, aseguró Miriam Leiva, y esto tiene importantes repercusiones económicas y sociales, agregó la periodista.
Lo más tétrico de todo esto no es solo que esto esté ocurriendo, sino que no hay ninguna posibilidad de que eso se elimine en el corto ni en el mediano plazo.
Miguel Díaz-Canel reconoció en el programa Desde la Presidencia, el cual se difunde a través de las redes, que Cuba seguirá sufriendo apagones en las próximas semanas.
Vamos a trabajar para que no sean prolongados, para que no sean de larga duración, como lo hemos podido lograr en otro momento.
No va a haber, como decía el presidente, un verano garantizado de electricidad. O sea, ellos dijeron claramente que no pueden garantizar electricidad ahora en lo inmediato y que se verá en julio qué condiciones hay.
Aunque los apagones son menos frecuentes en La Habana, en otras provincias la población se queja de la prolongada falta de luz. Las autoridades cubanas señalan que los problemas del sistema energético se deben a roturas en las centrales termoeléctricas, salida por mantenimiento, la escasez de combustible, entre otras causas. La periodista Luz Escobar comentó al respecto.
Están hablando de que viene un barco de Rusia de petróleo, que viene un barco de México. Están tratando de vender la idea de que ellos son capaces todavía de mejorar la situación, pero ya la gente entendió que ellos no son capaces y que viene lo peor. Ahora viene el verano.
Y a medida que continúan los cotidianos apagones, crece el malestar entre la población cubana, señaló Miriam Leiva.
En toda Cuba es así, con lugares todavía más, digamos, críticos que otros, y eso lo estamos viviendo. El que no lo vive en directo, pues lo está sufriendo de las noticias que llegan de familiares de distintos lugares.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Precisamente el malestar de la población pues se ha dejado notar en la ciudad de Cienfuegos. La manifestante Aimé, que vive precisamente en la ciudad nuclear en Cienfuegos, así lo ha dicho en conversación con Martín Noticias.
El toque fue lo único que yo escuché también. Acá los niños se asustaron porque eso no, aquí nunca había pasado eso. Yo tengo 7 niños y los niños se asustaron. Todo el mundo, ta, mamá. Yo tranquilo todo el mundo tranquilito aquí.
¿El toque ocurre después de cuántas horas de apagón?
No, a ver qué pasa. Por la mañana nos quitan la corriente, por la mañana, 6:15 de la mañana. Uh-huh. ¿Ves? Desplazamos 5:30 de la tarde, es decir, 11:45. Después a las 8:30 de la noche la vuelven aquí. Y ahí fue cuando las personas, ¿me entiendes? Ya se parece que, imagínate tú, imagínese usted. Entonces ya cuando la quitan, ya eso se afecta, la verdad. Hubo muchos días sin agua también, porque sin corriente no pueden hacer el bombeo. O sea, la gente ya, imagínese usted, ellos ahí tocaban, ahí, incluso ver a la policía, las personas aplacando, pero yo, para mí que tuvo que durar más de media hora por lo menos, porque se sentía ahí el toque nada más. Yo no escuchaba lo que se decía, porque imposible, no se escuchaba nada, ¿ves? Sí, fue, hicimos un toque espantoso. Llegó el vicegobernador, llegó la danza quemada, todas esas personas, ¿ves? Uh-huh. La gente del partido, la gente del gobierno, ya todo se aplacó y enseguida pusieron una corriente. De hecho, no se ha ido.
Y más adelante, a las 12:30, en la segunda media hora de este noticiero, estaremos ampliando en esta información en conversaciones que ha tenido Ibé Pacheco con testigos y personas que vivieron esta manifestación que se desarrolló anoche en la ciudad nuclear de Cienfuegos.
Continuamos con más informaciones. Amenazan con ir a prisión al activista Alberto Turis Betancur, quien se manifestó tocando caldera y gritando "queremos libertad y electricidad" desde su vivienda en La Habana Vieja durante un extenso apagón en la noche del lunes. Turis Betancur dijo a Red Martí que este martes un agente de la policía política llamó en dos ocasiones a su teléfono celular para advertirlo.
Mi nombre es Alberto Turis Betancur Pérez, activista político y fiel defensor de los derechos humanos. En el día de ayer fui amenazado por vía telefónica, número privado, por un tal oficial de la CI, el cual me dijo que se llamaba Castillo. Las amenazas consistían en que si seguía protestando o tocando calderos debido a los apagones, me iban a acusar de sedición, un delito en el Código Penal, y no iba a haber más la luz del sol. Esas fueron las palabras textuales de él. Le corté el teléfono y volví a llamar. En la segunda llamada me dijo que no importaba si lo colgaba, pero que realmente era mi decisión. Si yo iba preso, era por mi culpa. no era responsabilidad de él, y que ahí no iba a salir nunca más.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el MINREX, reaccionó al anuncio de Estados Unidos de cambios en sus normas para permitir un mayor apoyo financiero estadounidense a las pequeñas empresas privadas en la isla. En una declaración emitida el martes, el gobierno cubano dice que las medidas son limitadas y que no abordan la esencia del embargo. El MINREX arguye que tanto el sector privado como el público forman parte del sistema empresarial cubano y de la sociedad.
Añade el MINREX que de concretarse las medidas anunciadas, Estados Unidos busca poner en una situación de ventaja al sector privado en Cuba. Finalmente, el régimen cubano afirma que realizará un estudio de estas medidas de acuerdo a la legislación nacional y si considera que significan una apertura beneficiosa a un segmento de la población, no obstaculizará su aplicación.
Por su parte, el excongresista por el estado de la Florida, Joe García, dijo a nuestro colega Mario Pentón que la medida es positiva y que las MIPYMES son esenciales para ayudar al pueblo.
En tu caso mismo, tienes una licencia para invertir en el sector privado de Cuba. Hay otra persona que también tiene esa licencia, pero Cuba no hace nada para posibilitar que esas inversiones lleguen, no toma acción. ¿Cómo están viendo eso? Y lo segundo, muchos de los críticos a estas aperturas hacia las MIPYMES dicen que son maneras de, primero, empoderar a la élite cubana y, segundo, sortear el embargo.
Las pymes han sido un elemento esencial en ayudar a nuestras familias. No es que estás ayudando al gobierno de Cuba, estás ayudando a tu familia y, por ende, a esos que trabajan, al chofer que maneja el carro, al aduanero que entró eso, que lo pasó por la aduana, a la persona que mantiene el freezer donde se mantiene eso frío, al sistema de distribución, de organización. Entonces, todo eso, todo ese enjambre que está creando una sociedad mucho más dependiente de las fuerzas del mercado, algo que nosotros creemos que son fuertes para una nación que uno aspira que algún día sea democrática, precisamente estas cosas. Y yo pienso que hoy nos debemos sentir muy orgullosos que el gobierno norteamericano ha oído nuestros pedidos, no se ha puesto a pensar, bueno, puede ser que alguien esté abusando, puede ser que este es el tataranieto del comandante X, en vez de decir, hay decenas de miles de personas que en la vida cotidiana están haciendo una gran diferencia.
Entre tanto, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que la administración Biden debería fortalecer las sanciones en vez de ayudar a financiar lo que describe como la dictadura represiva y antiamericana de Cuba. Así reaccionó Díaz-Balart a las nuevas medidas anunciadas por la Casa Blanca para fortalecer el sector privado en Cuba. Según el congresista, estas medidas son extremas, eluden al Congreso y permiten que un Estado patrocinador del terrorismo tenga acceso al sistema financiero de Estados Unidos.
Eso plantea serios riesgos para la seguridad nacional, ya que enriquece aún más al régimen en el poder, advirtió Díaz-Balart. El problema con ayudar al sector privado en Cuba, dijo el congresista, es que el régimen emite licencias selectivamente a supuestos emprendedores que apoyan al gobierno. Esas licencias han creado una red incestuosa de miembros del Partido Comunista a la que la administración Biden ha decidido ayudar con el alivio de sanciones, afirmó Mario Díaz-Balart.
Y la congresista María Elvira Salazar criticó las nuevas medidas sobre Cuba anunciadas por la Casa Blanca. El presidente Biden dará más oxígeno a la dictadura cubana abriendo el sistema bancario de Estados Unidos al sector privado, dijo la legisladora. Salazar subrayó en ese contexto que el sector privado cubano es una tapadera del régimen para obtener divisas.
También preguntó en las redes sociales cómo se asegurará que el dinero no sea para el aparato represivo. María Elvira Salazar agregó que la administración Biden es cómplice de La Habana. 12:13, estamos en tiempo de conocer las propuestas que tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. El cubano Miguel Vargas conecta jonrón en triunfo de los Dodgers. Otro cubano, Andy Pajés, batea 4 hits en doble cartelera contra los Mets. Dallas Mavericks a solo una victoria más de clasificar a la final de la NBA y jugará Leo Messi esta noche contra Atlanta United, así que todo esto y mucho más a las 12:50 en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:14 del mediodía. Pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken llegó el miércoles a Chisinau, la capital de Moldavia, antes de viajar a Praga para asistir a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken aterrizó en Chisinau el miércoles, la primera escala de una breve gira por Europa destinada a solidificar el apoyo occidental a Ucrania entre los aliados de la OTAN y los países vecinos. En Moldavia, Blinken se reunirá con la presidenta pro-europea Maya Sandu y otros altos funcionarios en un momento en que funcionarios estadounidenses dicen que la ex República Soviética de 2,5 millones de habitantes y que tiene una larga frontera con Ucrania, enfrenta lo que denominan operaciones de influencia rusas. Jim O'Brien, diplomático estadounidense para Europa en el Departamento de Estado, dijo a los periodistas el viernes que Estados Unidos probablemente anunciará un paquete sólido de apoyo a la independencia energética de Moldavia, pero no dio más detalles. Bajo la presidenta Sandu, Moldavia ha condenado firmemente la invasión rusa de Ucrania y ha puesto sus miras en unirse a la Unión Europea. Ha reducido drásticamente su dependencia del gas natural ruso y está diversificando sus fuentes de suministro de electricidad. Más adelante esta semana, Blinken viajará a Praga para asistir a una reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN que se centrará en avanzar en los preparativos antes de la cumbre de la Alianza en julio en Washington. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha evitado condenar los bombardeos israelíes sobre Rafah y confía en una investigación a las autoridades y especificar detalles por la muerte de más de 40 víctimas civiles. Más información con Judith Martín Rodríguez.
Pese a una casi unánime condena internacional a los más recientes ataques israelíes en los campos de refugiados de Rafah, donde dejaron un saldo de 45 muertos, Estados Unidos niega que el gobierno de Benjamin Netanyahu haya iniciado una operación terrestre a gran escala en la ciudad fronteriza y, por ende, su política con respecto a Israel continúa intacta. John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, fue el encargado de exponer la posición del gobierno del presidente Biden.
Un solo tanque no constituye una operación terrestre a gran escala. Una operación equivale a miles y miles de tropas en columnas y formaciones, bajo un tipo de maniobra coordinada contra múltiples objetivos sobre el terreno. No hemos visto eso.
Las palabras de Kirby llegaron luego de que se reportara la presencia de tanques israelíes en el centro de Rafah, una decisión que provocó la condena de varios de sus socios europeos y desafió el llamado de la Corte Internacional de Justicia de poner fin a sus ataques contra esta ciudad sureña, donde más de 1 millón de civiles inocentes buscan refugio, siguiendo las indicaciones de las tropas israelíes. En tanto, la fracción armada de Hamas y la Yihad Islámica, considerados grupos terroristas por Estados Unidos y otros gobiernos de Occidente, dijeron que hicieron frente a lo que califican como las fuerzas invasoras con armamento de diferente tipo como cohetes antitanques, bombas de mortero y artefactos explosivos. Por su parte, el ejército israelí reportó la muerte de 3 de sus soldados en un combate en el sur de Gaza, mientras todavía se desconocen los detalles. Según medios de comunicación israelíes, otros 3 militares resultaron heridos de gravedad por el estallido de un artefacto explosivo detonado en un edificio de Rafah. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El muelle temporal que Estados Unidos construyó en la costa de Gaza para pasar ayuda humanitaria resultó dañado por las condiciones del tiempo y será reparado y nuevamente anclado. El informe a continuación con Gioconda Tapia.
Estados Unidos construyó un muelle temporal en la costa de Gaza que permitió el paso de ayuda humanitaria a los palestinos hambrientos durante menos de 2 semanas y ahora es retirado de la costa de Gaza para ser reparado después de ser dañado por el mal tiempo y la corriente marítima. El informe del Pentágono advirtió que en los próximos 2 días el muelle será retirado de la playa y reparado. Sabrina Singh, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, fue la encargada de brindar detalles del daño. Como resultado, el puente flotante fue dañado y varias secciones necesitan reconstruirse y repararse. En consecuencia, en estas próximas 48 horas, la estructura será removida de su anclaje en la costa y será trasladado hacia Ashdod, donde el comando central realizará las reparaciones. La reconstrucción y reparación del muelle tomará al menos una semana y una vez completados tendrá que anclarse nuevamente a la costa de Gaza, dijo la funcionaria. El muelle armado para transportar ayuda humanitaria que llega por mar es una de las pocas formas en que alimentos y otros suministros gratuitos llegan a los palestinos, que, según la ONU, están al borde de la hambruna en medio de la guerra de casi 8 meses entre Israel y Hamas en Gaza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 12:20 avanzamos en informaciones de América Latina. La Unión Europea lamenta la decisión del régimen de Nicolás Maduro de revocar su participación como observador en las elecciones presidenciales en Venezuela. Desde Caracas reporta nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La Unión Europea lamentó la decisión anunciada este martes por el Consejo Nacional Electoral de revocar su invitación para observar las elecciones presidenciales del 28 de julio. En un comunicado instó al CNE a reconsiderar su decisión de conformidad con el Acuerdo de Barbados, firmado por las autoridades venezolanas y partidos de oposición, que establecía específicamente que la Unión Europea sería invitada a observar las elecciones. El bloque europeo enfatizó que los venezolanos deben poder escoger a su presidente en unas elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional. Días atrás, la Unión Europea había levantado algunas inhabilitaciones, entre ellas al propio presidente del Consejo Nacional Electoral. Este fue el argumento esgrimido por Elvis Amoroso para dejar por fuera a la Unión Europea, que ya tenía listos a 100 observadores para traerlos a Venezuela.
Decisión adoptada en ejercicio de nuestra soberanía e intereses del pueblo. Toda la comunidad internacional conoce del incalculable daño patrimonial que se ha ocasionado al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, afectando la salud de niños y ancianos producto de las sanciones de la Unión Europea, pues impide el acceso a medicinas y alimentos.
El Centro Carter y la Organización de Naciones Unidas son hasta ahora las únicas misiones internacionales que podrán participar como observadores en las elecciones presidenciales. El chavismo, según el analista Leandro Rodríguez, necesita promocionar la abstención, por lo que la revocatoria busca provocar desconfianza en el electorado.
Una de las maneras en que pueda lograr ese objetivo es, por supuesto, evitando una observación internacional adecuada pues, a los parámetros internacionales de imparcialidad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Consejo de Transición de Haití ha nombrado a un primer ministro. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El Consejo Presidencial de Transición de Haití designó un primer ministro, Gary Conil, un médico de 58 años que ocupó ese cargo durante 6 meses entre 2011 y 2012. Se desempeñaba actualmente como director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Su nombramiento se produjo 2 meses y medio después del anuncio de la dimisión de Ariel Henry, en medio de un aumento de la violencia de las pandillas en el país. La nación caribeña aguarda desesperadamente la llegada de una fuerza internacional liderada por Kenia, que buscará retomar el control del país en manos de las poderosas bandas criminales que operan en la capital, Puerto Príncipe. Creado en abril, el Consejo Presidencial de Transición se halla en medio de luchas de poder, al tiempo que trata de abordar los problemas que aquejan al país. Además de la violencia, la población afronta una grave crisis humanitaria por escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos. UNICEF advirtió la semana pasada que el sistema de salud está al borde del colapso por una combinación de violencia, desplazamientos masivos, epidemias peligrosas y la creciente desnutrición.
Y nos vamos hasta Perú, pues allí las recientes investigaciones que se le realizan a la presidenta Dina Boluarte han complicado más su situación legal, generando un nuevo escenario de inestabilidad política. Los detalles desde Lima con Silvia González.
El fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte por el caso de relojes de alta gama, acusándola de ser la presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio. Esta situación se genera bajo un contexto de desaprobación de la población peruana que trata de reactivar su economía. La Voz de América analizó el tema con el analista político Francisco Díaz Canseco.
Que la señora Boluarte no tiene partido político, no tiene bancada parlamentaria, no tiene equipo de gobierno. Esto es
se ha visto obligada a transar con una mayoría en Congreso muy corrupta, y lo que hay es una sensación terrible de desgobierno, una corrupción creciente y rampante.
El analista Francisco Díaz Canseco consideró que con todos estos hechos de corrupción se debería convocar a elecciones generales, no solo para elegir a un nuevo presidente, sino también un nuevo Congreso, porque el actual actúa de manera incompetente y corrupta. Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, considera que esta acción de la Fiscalía enmascara una posición diferente para dar un mensaje a la clase política.
Estamos hablando de un problema que existe de un tiempo a esta parte, en el que la justicia está siendo objeto de una politización indebida y la política está siendo objeto de una judicialización indebida.
Mientras tanto, se ha dado a conocer que la mandataria Dina Boluarte prepara una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial y el Ministerio Público por una presunta injerencia en el ejercicio de sus competencias en las investigaciones que realizan. Silvia González, Voz de América, Perú.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Globos norcoreanos arrojaron excrementos y basura en las calles frente a residencias y otras áreas de Corea del Sur el miércoles, según medios locales y el ejército surcoreano. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó unos 260 globos, al menos algunos de los cuales contenían suciedad y basura, y acusó a Corea del Norte de un acto inhumano y de bajo nivel. Algunos de los globos contenían una sustancia que, aunque difícil de confirmar, se presumía que eran heces debido a su color oscuro y hedor, informó la agencia de noticias Yonhap.
Los globos fueron vistos cerca del extremo sur de la parte continental de Corea del Sur, lo que sugiere que se habían extendido por todo el país. En un comunicado, el ejército de Corea del Sur dijo que las acciones violan el derecho internacional y amenazan seriamente la seguridad pública. Los globos antisur de Corea del Norte pueden caer no solo en áreas residenciales, sino también en aeropuertos y carreteras, causando daños, dijo el comunicado.
Y pasamos ahora a Europa, donde el sarampión sigue aumentando. Radio ONU con los detalles.
Los casos de sarampión siguen aumentando en toda Europa y la cifra de este año pronto superará el número total de casos de todo 2023, según han advertido hoy la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Durante los tres primeros meses de 2024 se notificaron oficialmente 56.634 casos de sarampión y 4 muertes en 45 de los 53 países de la región europea de la OMS. A lo largo del 2023, 41 países notificaron 61.000 casos y 13 muertes. Casi la mitad de los casos notificados el año pasado se produjeron en menores de 5 años, lo que refleja una acumulación de niños que no recibieron la vacuna contra el sarampión y otras vacunas durante la pandemia de COVID-19, junto con una lenta recuperación de la cobertura de inmunización en 2021 y 2022. Entre los niños y niñas menores de 5 años que contrajeron el sarampión en 2023, más de 3/4 no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra esta enfermedad y el 99% no habían recibido las 2 dosis que confieren la protección necesaria. Las agencias insisten en que la respuesta rápida a estos brotes, aumentando la vacunación y mejorando la vigilancia, es crucial.
En otra información, la capital de la India ha registrado un récord de temperatura de 52,3 grados Celsius. Los detalles con la agencia AFP.
Los termómetros en Nueva Delhi superaron por primera vez los 50 grados Celsius. La capital de India registró el miércoles su récord de temperatura, en medio de una ola de calor en el centro y noroeste del país. La Oficina Meteorológica Gubernamental aseguró que el registro máximo de la jornada fue de 52,3 grados Celsius, superando por más de un grado el récord nacional anterior registrado en el desierto de Rajastán. Hace mucho calor, es muy difícil salir. Tienes que usar más agua, sientes mucho calor. La temperatura es muy alta. Las autoridades de Nueva Delhi también advirtieron del riesgo de escasez de agua debido al calor y redujeron el suministro en algunas zonas. Las altas temperaturas no son raras en esta época en India, pero los científicos apuntan que el cambio climático ha hecho que las olas de calor se vuelvan más prolongadas, frecuentes e intensas.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.